Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes 11 de noviembre. Arturo Fontaine, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Me tienes aquí abandonada en el estudio, pero bueno.
¿Observando tú cómo se va acabando el año?
Sí, de una forma pero vertiginosa. ¿Ah?
Sí.
Increíble. Oye, yo creo que hay temas que te tienen, que te preocupan a ti. Uno de ellos es el tema de la organización de la seguridad pública, ¿cierto, Arturo? Mañana, esta semana parece ser una semana bastante clave para la gente, a la agenda de seguridad en el Congreso y sobre todo además como media empantanada, ¿no? Por lo que ha sido el caso Monsalve, que era una, obviamente, que uno de los protagonistas de La Moneda llevando a cabo esta agenda. Pero ¿cuáles son los puntos que tú ves preocupante en esta creación del nuevo Ministerio de Seguridad?
Mira, sí, yo soy muy crítico de la idea porque encuentro que es vestir un santo desvistiendo otro. Las atribuciones del Ministerio del Interior ya las tiene, eso es lo que por ley debe hacer, encargarse de la seguridad. Esa es su responsabilidad, ya tenemos ese cargo. Si creamos un cargo al lado que tenga esas atribuciones, bueno, el Ministerio del Interior deja de tener papel. Y lo vemos en Argentina, donde la creación del Ministerio de Seguridad, una de las obras de Cristina Kirchner, que nosotros estamos imitando con esto, se tradujo en definitiva que el Ministerio del Interior hoy día es una subsecretaría y no figura para nada. Y la figura política fundamental es Bullrich, que es la que maneja el Ministerio de Seguridad, porque el manejo de la seguridad es lo más político que hay en el gabinete siempre. No es un ministerio técnico, requiere apoyo técnico, pero en definitiva la graduación de la violencia a las circunstancias del aquí y ahora es típicamente una decisión del Estado, es típicamente una decisión política. Entonces, tú ves, Patricia Bullrich es la gran ministra política del gabinete de Milei. ¿Por qué? Porque está a cargo de la seguridad. Entonces, me parece que esto de vestir un santo desvistiendo otro no nos ayuda en nada.
Pero no será porque tiene como también un fin de cuidar a un ministro del Interior y que no se vea siempre como afectado por la posibilidad de tener que sacarlo, como lo que ocurriría ahora con la ministra Toa, ¿no? Que le están pidiendo la renuncia todo el rato por el tema de delincuencia.
Bueno, pero es que esa es su tarea. ¿Por qué en Argentina no pasa eso con el Ministerio de Seguridad? Es que esa es su tarea. Lo que pasa es que se ha instalado un poco la idea de que el ministro del Interior o la ministra del Interior tenga un rol coordinador. Ahí llegó Andrés, qué bien.
Andrés Benítez hace ingreso a este estudio, atrasado, debo decirle, pero bueno, como rockstar que es.
Oye, perdón, es que estaba hablando con Milei y Elon Musk, porque vamos a ir a saludar a Trump.
Ah, o sea, tú estás en el eje. Está en el eje del mal, pero 100%.
Bueno, definamos mal, porque en el fondo estoy en el eje del mal como. ¿Qué porcentaje de la población americana?
Bueno, los cambié. 74 millones de personas, por lo menos.
Creo que
sí, estábamos hablando ya, pero ya vamos a entrar a tu tema, mileísta. Pero estábamos hablando de que esta semana es muy clave.
El ministro del Interior juega un rol de coordinación de hecho, pero eso se deriva de sus atribuciones en materia de seguridad porque no está en la ley. Quien en realidad coordina el ministerio, el gabinete, para los efectos del avance de las leyes, es Express. Entonces esto, si queremos darle al ministro del Interior funciones de coordinación a nivel de los demás ministros, estamos de alguna manera duplicando Express.
¿Pero la jefatura política necesariamente es eso, es la coordinación del Congreso, con el Congreso, que es lo que hace SECPRES?
Claro, porque es ahí cuando tú presentas un proyecto de ley donde los distintos ministros tienen que coordinarse para avanzar en un proyecto concreto que puede tener distintas dimensiones. Pero el resto depende un poco de lo que el presidente haga, del estilo del presidente, de la confianza que el presidente tenga en un ministro u otro. Pero, por ejemplo, en Argentina existe el cargo de jefe de gabinete, pero es simplemente SECPRES. Ese es el rol. Y existe entonces el ministro de Seguridad y ya no existe el ministro del Interior. Entonces a mí me parece que vamos a tratar de crear toda una nueva estructura con nuevos presupuestos, con nuevos gastos, con un montón de nuevos funcionarios, para abordar algo que en realidad los ministros del Interior son los que deben abordar. Lo que pasa es que hay personas que son ministros del Interior y no quieren ejercer ese cargo, esa función, o no les gusta ejercerla, preferirían que la ejerciera otro y quisieran ser una especie de primer ministro. Pero eso es una figura del régimen parlamentario que supone que el primer ministro puede disolver el parlamento, en fin, estamos ya en otro esquema. Pero en un esquema presidencialista no tiene ningún sentido la figura de un jefe de gabinete que se suma a SECPRES y que se monta encima del Ministerio de Seguridad. No, 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 no le veo sentido. Por otro lado, el proyecto de ley va a debilitar el poder de los delegados presidenciales en las distintas regiones que son los que manejan hoy la fuerza pública.
Ese es uno de los nudos, entiendo, que es cómo se
Es uno de
representa
los
en
nudos.
regiones esto.
Claro, porque resulta que este Ministerio de Seguridad tendría probablemente sus propios representantes en las distintas regiones. Entonces, ¿quién va a manejar la fuerza pública? Entonces, esto crea una ambigüedad, una burocracia mayor en el manejo de la fuerza pública de la que ya tenemos problemas, esto lo va a acrecentar a mi juicio. Y no sé, me da la impresión de que en esa ambigüedad, en ese vacío, en esa confusión, en ese vacío de poder va a ir cobrando cada vez más fuerza la idea de que sean los gobernadores los que manejen la policía. Y si tenemos a los gobernadores y tenemos policía entonces a nivel regional, el Ministerio de Seguridad se deshace y realmente se abren las puertas, a mi juicio, a la corrupción y al narcotráfico de una forma que no tenemos hoy, digamos. O sea, a mí me parece de alto riesgo, me parecería de alto riesgo una cosa así. Entonces, en definitiva, encuentro que es un poco un volador de luces del proyecto. Es como decir, es el ministerio número 24. Cada vez que hay un problema, creamos un ministerio, como si eso solucionara el problema. Ministerio de la ciencia, ministerio de esto,
Ya,
ministerio de lo...
pero esto de la seguridad es como la mayor preocupación de la gente hoy día. No es lo
Por eso, no
mismo.
hay que crear un ministerio. Desde tiempo de Portales, que la seguridad se manejó en el Ministerio del Interior, y Portales construyó el orden republicano chileno a partir del Ministerio del Interior. ¿Por qué abandonar esa tradición? ¿Por qué no fortalecer ese aspecto del Ministerio del Interior? Darle más atribuciones, darle mayor capacidad técnica. Todo eso me parece correcto. Pero inventar un nuevo ministro, que es el número 24, fíjate que ya esto se va transformando en
Inoficioso.
una cámara de ministros, ¿no?
¿A
Que el
ti?
presidente no puede manejar.
¿Tú, Andrés Benítez, tienes posición respecto a esto? ¿O no? Yo no la tengo muy clara.
No, yo, a ver, creo que lo menos importante es hablar de la cosa institucional, como dice Arturo.
¿Por qué lo menos importante?
No, porque lo que estamos realmente atrapados es que no sabemos qué hacer, digamos, no tenemos una solución
Ya, pero
al
la cosa
problema.
institucional es parte de la solución, pues.
Yo
¿Cómo?
coincido con Arturo en el sentido de que no sé y no me parece que crear una nueva institucionalidad va a resolver el problema. Eso es lo que estoy tratando de decir. Me encantaría escuchar un plan, me encantaría escuchar una estrategia y no decir aquí hay que crear un nuevo órgano o lo que sea. Creo que este tema no está superando. Miraba. Estoy muy sesgado por una carta que leí en el Mercurio de una niñita que me imagino
Me
que
voy de Chile.
me voy de Chile. No encontré tan buena la carta en sí mismo, pero ese sentimiento era terrible lo que pasó.
Obvio, una
¿Cachai? Una
lata.
lata. Pero de alguna manera hay una suerte de impotencia en este tema que es transversal, ¿no? Es transversal. Yo personalmente no soy de los que vive asustado, si tú me preguntas a mí, gente que no sé, y tampoco hablo mal de Chile en este tema, no soy de las personas, no, aquí no se puede estar, no. Pero sí reconozco que es un tema terrible, y tú dijiste, es de las principales. Pero me siento un poco impotente cuando veo, no sé, estas bandas que andan por ahí, o los sectores que están tomados por el
O los tres
narcotráfico,
que se arrancan,
o los
además.
tipos que... Entonces... Uno dice, nadie tiene como una solución, nadie está planteando una solución a esto. Creo que las hay, afuera hay. Hay ejemplos, ¿no es cierto? Pero lo menos importante es hablar de si en manos de quién va a estar. Creo yo.
Me parece que es un poco la misma idea, esta cosa fundacional que tuvimos en la convención, que es en el fondo la idea de que escribiendo una ley y creando una estructura jurídica solucionamos los problemas. La verdad que este es un problema de gestión, es un problema de conocimiento, es un problema de número de policías, de profesionalización y de formación de las policías. Hay experiencias internacionales, como dice Andrés, en las cuales deberíamos apoyarnos y concentrar nuestro esfuerzo en realmente abordar el tema, no en crear una nueva estructura institucional para que la gente crea que con eso los políticos se preocuparon del problema, porque
Sí.
crearon un nuevo ministro.
Mira, quizás lo que quiero decir es lo siguiente. Te enfrenta muchos temas, por ejemplo, económico. Se discute mucho cómo podemos volver a crecer, qué podemos hacer. En el caso de la delincuencia, me parece que se saca el tema permanentemente, pero con poca rigurosidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Oye, hay estudios afuera de esto, la experiencia irlandesa. No tengo idea, mencioné Irlanda por mencionar cualquier país. Entonces creo que hay poco profesionalismo para entender el tema. Por
Yo
ejemplo,
creo que hay un montón de estudios de experiencia comparada y todo va a ser
por
esto.
eso, pero no se salen en la mira, estamos pensando en esto. Incluso el ministro, cuando habla el ministro Marcelo, habla con cifras, con números, que lo voy a hacer, que el déficit fiscal, que el compromiso, la meta. Tengo idea, ¿no es cierto? Pero hay un tema. Entonces, el tema este como que se trata con preocupación. Esto, lo que veo yo es que el presidente dice, esto no va a quedar impune, esos gritos de alarma, que
O
ya no
sea,
sé.
¿ustedes creen que esto se está haciendo más que nada como a mata caballo con olfatrómetro?
No, se hace como siempre se hace, se crea una institución. O sea, como diciendo, ya, esta es la solución
Un
al
árbol
problema.
de Pascua.
Oye,
Bueno, conectado con eso, ¿ah?
sí.
Bukele.
Bueno.
Bukele, o sea,
No sé si Bukele, porque Bukele tiene como mala fama, como
no, pero
de.
si el principal problema de Chile, preocupación de los chilenos, el por lejos, la delincuencia, no es loco. Pensar que Bukele sea el más admirado entre los chilenos.
Ah, obvio, obvio.
¿No? O sea, es como causa
Oye,
efecto.
yo quiero. ¿Puedo hacer un slide? Otra cosa
Ah,
que.
no, nos va a llevar a cualquier
No, no, a la
viaje.
columna que escribió Bernardo Larraín hoy día, que se llama Cero,
Sí.
pero que. Nuevamente ahí, a propósito de instituciones, ¿no es cierto? Institucionalidad. Este problema de los permisos, porque él da un dato, que me parece que la columna es un dato, que el proyecto de 4 mil millones de dólares en Brasil,
De Arauco.
de Arauco, porque ni siquiera es la papelera o la CMPC que él representa, que dice se aprobó en 16 meses, ¿no? Un año y medio. Mientras un proyecto minero en Chile, el mayor proyecto minero que se estaría aprobando, 7.500 millones, se espera se apruebe en 7 años. Habla de una ONG que se jacta de haber agregado 2.000 días al proceso de
Sí.
permiso. Entonces, ahí hay un punto que hemos hablado insistentemente. ¿Qué se puede hacer ahí, no? Porque la voluntad política está, como que todo el mundo quiere apurar esto, pero todo esto está en manos de pequeñas organizaciones y personas, no pequeñas, bastante poder, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes otro tema tú, que como la delincuencia, que obviamente es más terrible, es más dramática, pero esta es la que nos tiene sumidos en el problema que estamos como país, ¿no?
La permisología, entonces.
Bueno, ahí tienes tú como que estamos como cruzados de manos denunciando un tema. Hay un proyecto ley que salió ya de la Cámara de Diputados, que entiendo pretende reducir en un 10% los problemas, ¿no? Los problemas de que tenemos
O
de.
sea, de apurar, de apurar
Ya,
el.
pero tú sabes que en Brasil hay una diferencia fundamental. En Brasil la idea es aprobar los proyectos. Ah, porque ojo, dice Bernardo Larraín que se aprobó con los estándares ambientales más altos que se pueden tener. No es que los tipos se fueron por el lado. Pero otra cosa es que tú. Mira, el otro día.
Que además entiendo que en Brasil los estados generan incentivos para que haya inversión. O sea, estos permisos son como más,
Sí, yo
no
creo
son
que.
de gobierno central.
Pero,
Eso es lo
¿sabes cuál es
que
la lógica? Es, oye, yo te quiero ayudar a que
creo.
saquemos este proyecto.
Claro, sí.
No quiero que no salga. El otro día me encontré con una persona, una mujer en realidad, que se dedica a ayudar a sacar los permisos.
¿Cómo se hace?
No, porque tienen como toda la metodología y digamos, todo este aparato burocrático lo
Ah,
tratan de
ya.
mí. Pero me decía una cosa, mira,
Una tramitadora profesional.
exacto, una cosa así que refleja los problemas. Supongamos que tú quieres ampliar un local, un pedazo de clínica, no es que quieras hacer, entonces me dice, y empecé a cumplir. Y de repente llega un minuto en que tienes que convocar al director de obra de la municipalidad, que no depende ni del alcalde, no depende de nadie. Y ese tipo te dice, es probable que haya mañana. Y tú estás esperándolo todo el día.
Y no va.
Y si no llega, no tenés a quién alegar porque se enoja. Entonces el tipo no va. Y entonces te dice, no, es que no alcancé. La Contraloría está haciendo un trabajo interesante porque descubrió que el Consejo de Monumentos tiene un atraso como 1000 días, no tengo idea, tiene todo atrasado, ¿ya? Y lo anda persiguiendo ahora. Pero bueno, ahí tenés otro tema donde uno dice, ya, pero ¿qué podemos hacer? Salvo mi propuesta presidencial, que él ha hecho muchas veces, que al día siguiente ser elegido voy a aprobar los 80 mil millones por decreto. O sea, no quiero ser yo hacerlo, pero que alguien va a llegar un minuto que va a decir, ¿sabes qué más? Aprobar este cuestión.
Mira. ¿Arturo?
Bueno, yo creo que esto de la primicología es clave. Hay un proyecto forestal chileno que ha tardado 14 años, porque una vez que logró los permisos ambientales tuvo que enfrentar dos juicios ante la justicia ordinaria que terminaron en la Corte Suprema. 14 años, un proyecto forestal. Y estamos viendo cómo los capitales chilenos, entonces, ante esta situación, están invirtiendo fuera de Chile. Y leí en Pulso una noticia que me impresionó. La salida de capitales durante los primeros 9 meses del año han sido más de 4 mil millones de dólares. Más de lo que ocurrió el año 2022 y el año 2023.
Es un tema, perdón, Arturo, muy interesante. Sí. Solo para ponerlo en contexto, salió el récord que tiene Chile de salida de capitales, obviamente del 2022, que es 7 mil millones, pero después se tranquilizó. Y de hecho, el 2023 salieron 900 millones. O 600, ya no me acuerdo. Y este año llevamos 4 mil. Ahora, la pregunta es por qué. Y sabes que la respuesta, estaba hablando hoy día en la mañana con algunas personas que saben, es más dramática aún. Porque lo que salió el 2020, ya no me acuerdo, tú sabes, Arturo, es 21 o 20. El récord en Chile fue por la cosa de la constituyente.
Sí, sí.
Por pero el ahora la plata está saliendo porque no conviene tenerla acá nomás. ¿Te fijas? O sea,
no, claro, no, el argumento no es como de una pura contingencia, digamos.
No, porque por último ya no tenemos un proceso constituyente a puerta, ya el riesgo político, por decirlo así, disminuyó, pero ahora el país es demasiado poco atractivo.
88% más en similar periodo
que el año pasado. Ahora, tú piensas, ¿qué pasó? No, si ya no es un problema de que mira, que estamos nerviosos, ni siquiera es por Trump, porque esto es hasta septiembre, que te fijas, y además, bueno, porque uno podría decir ahora Estados Unidos va a crecer incluso más, pero estaba hablando con los tipos y dicen, bueno, pero primero, los chilenos estaban muy sobreinvertidos en Chile, dos, las oportunidades están afuera, no adentro. O sea, es aún peor. Es una cosa permanente.
No, bien.
Perdón, te interrumpí, Arturo.
Hay mejores lugares donde hacer negocios que en Chile, y los propios capitales chilenos así lo sienten y así están actuando.
Pero eso se contrapone.
Lo que dice es justamente la falta de inversión, la falta de capitales.
Pero eso se contrapone con inversiones extranjeras que estamos viendo en Chile también. O sea, igual.
Ah, no, al mismo tiempo. Bueno,
al mismo tiempo llegan.
No, pero es que.
Entonces,
es que
los chilenos salen, los otros entran.
No, no. Bueno, eso se puede dar. Chile tiene ventajas importantes en sectores muy específicos. Gran parte de la inversión que está llegando se refiere a recursos naturales, minería, energía, etcétera, ¿no? En eso nunca vamos a perder la ventaja porque somos demasiado importantes. Por lo tanto, esa plata va a entrar y siempre vamos a ser atractivos. Hasta un punto, porque ya lo advirtieron algunas mineras, dijeron, oye, si tampoco es para tanto, ¿no? Empezamos a perder, ¿no? Teníamos el problema ahora con el litio está en el suelo, tuviste que Albert Márquez ya dijo que no, que empezaba, había que achicar la cuestión, porque están echando gente, el boom del litio.
¿Duró poquito?
Un tercio de las productoras de litio están trabajando a pérdida.
Bueno, tenía que ver también con el tema de la permisología y eso, ¿no?
No sé, pero
o sea, bueno, que lo nombraba Bernardo, sí, Larraín en su columna.
Exacto. Ahora, ¿va a haber inversión extranjera? Sí, porque Chile tiene atractivos naturales muy importantes. Pero otra cosa son inversiones financieras, son inversiones
de
en
mercado,
otros sectores de mercado, ¿no es cierto? En donde, oye, incluso inmobiliaria, muchos chilenos están invirtiendo afuera en cosas inmobiliarias. Y esas platas tienen que ver con el crecimiento y con las oportunidades de inversión que hay acá. Entonces, no son contradictorios que entre algo de plata o que haya inversión extranjera y que salga otra inversión.
se pueden dar en simultáneo, dices tú.
Exacto.
Ya, no es que los chilenos no estemos cachando que está la papa acá.
No, porque piensa tú que si Chile crece un 2, como está creciendo, es poco rentable invertir en Chile, pero no en estos proyectos mineros que todo se va para afuera. O sea, que son vienen a producir aquí y se van. ¿Te fijas?
Sí, porque acá estaba viendo yo uno de los abogados que comentaba, este señor se llama Andrés Alessandri.
Ya.
Que comentaba este tema de Pulso, de la salida de capitales, decía que en general la tendencia se va a mantener a invertir en el extranjero. Pero dice que las compañías chilenas distribuyeron bastantes dividendos, lo que también ha generado mucha liquidez, la cual en parte importante se destinó a... O sea, le fue bien a las compañías chilenas. Reparten dividendos, pum, sacamos la plata.
Bueno, pero yo vuelvo a insistir, la idea de sacar plata es 2 más 2. ¿Dónde renta más la plata? Y la plata está rentando más afuera que acá. Piensa tú en la bolsa, ¿no? ¿No es cierto? La bolsa es chilena. Ya no me acuerdo cuánto lleva el IPSA, pero el IPSA debe estar en menos de 10 rentando, ¿ya? Y la bolsa americana está volando sobre 30. Entonces tú decís, ¿a dónde pongo mi plata? Así, esto es súper fácil. Si tú quisieras invertir hoy, obviamente tendrías que decir, póngalo afuera. Piensa lo que pasó a todo esto, yendo a Estados Unidos, lo que pasó en Estados Unidos es increíble. Piensa tú que el señor Elon Musk ganó 20 mil millones por poner 140.
No, o sea, con razón estaba tan comprometido con el triunfo del amigo.
¿Ah? Bueno, obviamente lo más es una ficción porque no ha realizado esa utilidad, pero alguna gente sí, alguna gente debe haber comprado acciones para venderlas, ¿no?
Sí, no, de todas maneras.
Y de alguna manera ya se ve una expectativa, porque lo que está pasando es que la gente, más allá de ver los problemas de Trump, está viendo las oportunidades. Eso parece que, bueno, por algo lo elige.
Así es.
Ahora, a eso se agrega, a esa falta de atractivo que tiene Chile para las inversiones, un altísimo impuesto corporativo, que es sumamente difícil bajar, pero nosotros tenemos un impuesto corporativo superior al de España, como hemos dicho otras veces, al de Suecia, al de Finlandia, al de Estados Unidos, al de Gran Bretaña, desde luego al de Irlanda, y así. Entonces, también por ese lado, salvo en determinados proyectos donde haya una altísima rentabilidad y que generalmente están vinculados a la minería, Chile es poco atractivo para que vengan capitales extranjeros. Y a lo mejor Argentina empieza a competirnos en varios de estos temas. Ya se está hablando mucho que en el litio nos van a superar en producción en los próximos años, están invirtiendo en cobre. Entonces, Chile está quedándose un poco atrás, se está empobreciendo.
Oye, para rematar esto y uniendo un poco los dos temas con que partimos hablando, salió un informe esta mañana del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID y el FMI, ¿ya? Juntos, que dice que la delincuencia sobre Latinoamérica, la delincuencia reduce el PIB de la región en un 3.5%. Esto es en todo regional, o sea, es el costo económico de la delincuencia. El FMI calcula que un aumento del 10% de los homicidios reduce la actividad económica en alrededor del 4%, y que rebajar a la mitad la tasa de homicidios podría impulsar la actividad en un promedio del 30%. Es decir, exponencialmente es enorme el cambio si tú bajas a la mitad de la cantidad de muertos. Increíble, ¿no?
¿De muertos?
De homicidios.
De homicidios, ya.
Bueno, asesinados.
Hay una razón, y obviamente una de las razones de invertir tiene que ver con la estabilidad de los países, ¿no? Y a veces uno piensa, la estabilidad es política, pero no cabe duda que la delincuencia es un factor de estabilidad. O sea, sí. Y Chile lo tuvo. Fíjate que muchos ejemplos de ejecutivos extranjeros que prefirieron radicarse en Santiago en algún momento, casas matrices que estaban en Santiago, porque no por el tamaño de la economía, para dirigir, digamos, América, de esta parte de América, simplemente por la seguridad que había
porque
en Chile.
Era un lugar mejor para vivir.
Claro, era un lugar cuya calidad de vida era mejor. Y mira, yo siempre pienso qué efecto tendrán esto en las informaciones de afuera, porque afuera todo esto se exponencia, ¿te fijas? O sea, piensa tú que uno sabe de los países por los problemas, en general, no sabe, pocas veces tú lees los rankings de felicidad, ¿no? Sino que más bien, oye, está la escoba, está la escoba en Perú, está la escoba en Bolivia, sabemos ahora...
¿Ah? Suiza sale muy rara vez las noticias.
Claro, entonces claro. Suiza sale poco, o se inundó España, no tengo idea, ¿no? Entonces, la imagen que se va proyectando hacia afuera es muy mala. Ahora vi que habían tomado preso una banda chilena en Estados Unidos. Imagínate que somos conocidos por las bandas que roban en Estados Unidos.
Sí, pero a lo mejor también somos conocidos por otras cosas y no las
No,
vemos en las noticias.
no, lógico, por algo sigue llegando gente acá y seguimos
Obvio.
viviendo y nos movemos, ¿no? Pero estas cosas hacen mucho daño, eso es lo que veo. Entonces,
No.
ese
Oye,
daño
dentro
también.
de esta cadena de malas, de comentarios negativos que estamos haciendo, a mí me alarmó mucho lo que dijo el general Iturriaga, de que solo un
Ah.
23% de los soldados están
Sí, pues.
siendo financiados, es decir, de que hay una discrepancia entre la ley de presupuesto y los recursos reales. O sea, una vez más la idea de que porque algo se anota en la ley pasa a ser real. Eso me pareció a mí sumamente inquietante, que el ejército esté tan debilitado y además, como dijo el propio general, se le están pidiendo funciones que no forman parte de su tarea habitual. Y todo eso tiene un desgaste y todo eso tiene un límite, como dijo él. Yo encontré muy dramática la exposición que hizo en el Parlamento el general.
Oye, Arturo, a todo esto, en ese tema a mí me está entrando la duda de que habría que hacer una exploración de que el Estado está siendo un pésimo pagador. La salud, muchas ISAPRES se están quejando de que el Estado tiene una deuda tremenda con la salud privada. Hay algunas concesionarias que hablan también de tremendas deudas. Y ahora, esto que dijo el general de Carabineros, y dije, no, no está llegando la plata, o sea, se supone que el Estado tiene que ser un buen pagador, ¿no? Pero cuando dicen el Estado no está cumpliendo sus objetivos fiscales, a lo mejor tampoco está pagando, lo cual sería un pésimo.
Sería
Y
sí,
a
bien
lo mejor
mala,
yo
una
estoy
muy mala
diciendo
señal,
una cosa
pero no
tan
lo
obvia
sé.
que van a empezar a llamar a la gente a decir si está pagando pésimo.
Sí, no, la verdad no lo sé. No lo sé.
Oye,
Arturo,
y
¿qué?
¿qué te pareció la entrevista a la directora de TVN? ¿No la viste?
No la he visto. Lo
Porque
lamento.
habla de las innumerables pérdidas o sea, cuantiosas
O
pérdidas de
sea,
TVN,
es que
¿no?
eso que usted tiene un saco roto hace rato.
Ya, pero no la viste, así que
No
mejor
la
no la
vi. Ya, bueno,
comentamos.
nos vamos, voy a tener que estudiarla y lo comentamos en el próximo
Sí,
programa.
¿estamos listos ya?
Estamos listos, Arturo
Pero
Fontel,
espérate,
Andrés.
hablemos de
¿Qué?
Mauro y su Colo-Colo querido, que. Te voy a
Sí,
decir una cosa,
lo
Mauro.
robaron.
Mírame. Yo me emocioné con ese gol de Vidal. Y Vidal, te digo, ¿hay fijado gente que tiene suerte en la vida? O sea, en este caso,
Y
pero
talento.
mira, el tipo se manda el gol que clasifica Colo Colo en el minuto 87, 89.
Impresionante.
Hace lo que cualquier jugador hubiera soñado. Lo hace Vidal. Lo hace Vidal. ¿Cachai?
Fabuloso.
Ahora lo convocan a la selección. A mí siempre impresionan estas cosas del fútbol. Es el mismo Vidal de siempre, simplemente tiene una pelota al arco y ahora está convocado a
Ahora
selección.
volvió
No,
en
lógico.
gloria.
Bueno, no sé para qué va a ir a la selección de Chile.
Yo en cambio fui el sábado al estadio a ver perder a Católica.
Ah, sí.
Sí,
Pero la
lo
Católica
siento.
no se estaba jugando nada.
Lo siento. Bueno,
Era como salir tercero o cuarto.
igual ahí me tenían. Ya, que estén todos y todas muy bien y nos encontramos mañana con más Terapia Chilensis. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.